Sí, entramos en etapa de definiciones. Claramente, el año ya ha corrido más de 15 días. En febrero, el 22, puntualmente, vence la presentación de listas, o sea que estamos a muy poquito del llamado en política cierre de listas, y hay que ir tomando decisiones, indudablemente, y bueno, el cronograma electoral ya está, se sabe cuándo van a ser las primarias, las generales, la provincia está entre una de las primeras que va a tener elección, en un conjunto de provincias que adelantan también su cronograma, todas se anticipan, claramente, y bueno, después tendremos las elecciones nacionales, que ya será otra cosa, ¿no? Uh-huh. Eso ya tiene un poco más de tiempo, tenemos agosto, octubre, después la segunda vuelta ya por diciembre, pero bueno, un año cargado, indudablemente se juega en todos los cargos, desde una concejalía, una comuna, una intendencia, Cámara de Diputados, senadores, provincias, gobernadores, un año marcado a fuego por lo electoral.
Ya lo voy a saludar a José Dabarne y sumarlo a la charla, pero le pregunto, bueno, ya ha comenzado a trabajar, ¿pensando en el Senado del Departamento Belgrano?
Sí, mi espacio va a tener un candidato, claramente creemos que tenemos que tenerlo por lo que ha sido un poco la historia de nuestro trabajo, la historia de los años en que hemos llevado adelante la tarea de la senaduría, y creemos que tenemos que la posibilidad de ser opción en virtud de toda esa tarea realizada que ha quedado en la memoria de la gente, y también convencido de que la competencia electoral abona el sistema democrático, la gente tiene para elegir, puede elegir o no, puede ir en un sentido o no, de acuerdo a lo que piensa, y escuchará propuestas de un sector y de otro, y eso es lo que tiene de bueno la democracia, que la gente elige en secreto, el voto es secreto, cada uno hace lo que quiere en el cuarto oscuro, y bueno, a la luz de eso vamos a estar presentando una propuesta, una vez que pase febrero, que inscribamos las listas con los nombres, etcétera, y vamos a estar hablando con la gente para hacer un cambio de acuerdo a nuestra óptica.
José, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos también a Alberto Prosetti. ¿Cómo es el volver al ruedo de la política después de perder una elección? Donde quiero analizar algunos cuestionamientos que hubo en su momento y que se dice que, bueno, a veces los retornos son más difíciles que la misma campaña cuando uno va por primera vez por un cargo, ¿no? ¿Es así o no es así?
Y uno se propone a la gente con sus defectos y virtudes, y la gente lo que tiene de bueno que analiza y vota en consecuencia, a favor o en contra. Así es la democracia. Los que estamos en esto, así tenemos que aceptar este juego, si lo podemos llamar de alguna manera, y es bueno, en verdad es la defensa y el arma que tiene la gente, el voto, desde luego, por ahí la gente también se puede equivocar, después a la luz de los resultados de muchos que gobernaron, cuando el voto fue en un sentido, cuando ya pasó, bueno, vienen los análisis, desde luego, ¿no? Y por ahí la gente se arrepiente, por ahí acierta o desacierta, claramente, porque a veces se escuchan propuestas que se creen y que posibles y después no se cumple, pero bueno, lo bueno que el tránsito por todo eso hace que la gente vaya de alguna manera teniendo más prudencia y mejor análisis hacia futuro para no equivocarse en esa decisión que después mejora o no su calidad de vida. Y puede ir en favor o en contra de sus expectativas, claramente.
En la decisión personal de participar, obviamente debe haber algo que uno lo moviliza a retornar al ruedo, a la exposición pública que significa el ostentar, ocupar en este caso una banca en el Senado Provincial, volver al Senado Provincial, y siempre existen cuestionamientos. Uno de los cuestionamientos fuertes que tuvo Alberto Prosetti, sobre todo en lo que fue en la última elección, era cómo hizo su patrimonio personal. Esto circuló por los medios y esto también fue comentario de pasillos y de pueblos. ¿Qué responde ante esta situación?
Que claramente que cuando uno tiene capacidad para llevar adelante una empresa, un emprendimiento, etcétera, siempre genera una especie de, tal vez hasta de envidia en la gente, y por ahí, como estuve ligado a la política muchos años, la gente puede de alguna manera ligar ese crecimiento comercial, empresarial, a ese paso por la política. Pero nada más claro que ir a como yo siempre digo, a los papeles. A mí me inventaron una causa, me hicieron una denuncia, como no hubo nada concreto para hacer una denuncia, hicieron una denuncia anónima. Se me investigó durante 2 años, según tengo entendido, en forma anónima, que es una de las mejores investigaciones. Uno tiene el teléfono intervenido y no lo sabe, uno sigue su vida común y corriente, y si está en algo raro, en algún lugar va a saltar eso. Así que lo mejor que pudieron hacer, en mi caso, aquellos que quisieron perjudicarme, justamente es denunciarme. Claramente, a mí no me llamó ningún fiscal, ningún juez, y si lo hiciera, yo me puse a disposición de la justicia, claramente, con todos los elementos probatorios de y mis declaraciones juradas de todo lo que tengo. Yo tengo todo declarado, absolutamente, mi patrimonio lo conoce todo el mundo, por eso tal vez a veces es motivo de discusión, y lo hicimos trabajando durante toda la vida con mi familia. Yo me emancipé a los 18 años, hay mucha gente que no lo sabe. A los 18 años tuve mi primer crédito en Banco Nación, aquí de Las Rosas. Y tengo toda una historia comercial que es pública, notoria y conocida. Y aquellos que de forma amañada o chicanera lo quieren ligar a lo demás, de alguna manera están las investigaciones que corresponden para desentrañar todo esto. Y es más, yo voy a pedir, si soy candidato, que debatamos eso, porque la gente tiene que estar segura que elige a personas probas y honestas. Claramente se tiene que elegir a personas honestas para estos cargos. Y si yo tuviera algo que emparentado con algún hecho de corrupción, no tengo ningún derecho a ser elegido por la gente, ningún derecho a presentarme siquiera. Creo que la gente tiene que poner el acento de ahora en adelante en esas cosas. Y la honestidad no hay que pregonarla, la honestidad no es, y la transparencia, no se pregona con el discurso. La honestidad y la transparencia está en lo que ha hecho cada uno a lo largo de su vida. Entonces, investíguese nuevamente si la investigación que se hizo no ha sido completa o clara, o no le queda clara a la gente, se puede denunciar, se puede volver a investigar, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada para esconder, nada de que arrepentirme, y me considero una persona honesta, que he hecho honor al cargo que yo he detentado durante tanto tiempo, y no voy a permitir que en forma anónima, espuria, como ha sido, se trate de mancillar mi honor y el de mi familia. Yo quiero, me someto a cualquier pericia, y aquellos que tienen duda pueden denunciar, pueden pedir lo que se les antoje, que yo no tengo absolutamente nada que ocultar.
¿Ha habido una maduración del electorado en no comprar todo lo que se dice o lo que le dice un candidato o el otro, sino también, más allá del debate, en la exposición pública de significa cada declaración, la gente también sabe qué tomar, y más con las cosas que han pasado últimamente en el país? El debate obviamente enriquece, porque en definitiva pone a candidatos frente a sí, y va escuchando lo que dice cada uno, lo que tiene que decir cada uno, y es casi como una especie de careo en el que uno puede sacar provecho, por lo menos para poner un manto de claridad en la duda que cada ciudadano pueda tener.
Por eso es bueno que debatamos. Yo vengo aquí, digo mi verdad, que puede ser una media verdad porque no está la otra parte. Entonces, todos aquellos que van a ser candidatos, si yo lo soy, y los que aparezcan, tienen que confluir en un debate público. Y si lo hacemos en medio de la plaza de la ciudad cabecera, que es Las Rosas, con todo el público que quiera ir preguntando todo lo que quiera, mejor. No tienen que quedar dudas de qué es cada candidato. Y si fuera que hubiera alguna cuestión emparentada con la corrupción o con algo que sea moral, no tenemos que ser candidato. Yo creo que aquellos que no pueden explicar algo de su vida o de su patrimonio no tienen que ser candidatos, tienen que ser vetados por la gente. Aquellos que se niegan a ir a la justicia, a explicar cuando lo llama un fiscal o cuando lo llama un juez o se amparan en los fueros y después salen a entregar subsidios en forma pública para decir que eso es transparencia, eso es una mentira, es una burla a la gente. La transparencia la da el sistema. Hay los resortes y las herramientas que tiene el sistema democrático y el sistema de la provincia donde la transparencia la asegura el propio sistema cuando se entrega dineros públicos. No exige ni tiene otro costado que todos los resortes que tiene el Estado dentro de su administración para asegurar que haya transparencia. Después lo demás es declamación, lo demás es politiquería barata, ponerme ante una cámara a entregar un aporte. Fíjate, José, que yo durante mi gestión, pocas veces, pocas, porque también hay que dar a conocer lo que uno hace, he estado entregando aportes o en acto público. Lo he hecho con mis colaboradores, Daniel Carpinetti en su momento lo entregaba, Gerardo Bachini, iba a las instituciones, y no hacía de eso mi gestión, porque eso no es gestión. Entregar un valor de lo que ya conlleva el Senado, cuando si a vos te eligen senador en esta elección, te presentás, vas a tener de base estos aportes que se entregan hoy. Entonces, entregarlo con bombos y platillos como una gestión es una burda mentira a toda la gente, claramente. Y anunciar obras que vienen en el presupuesto provincial como logros propios también es una mentira. Por eso, tenemos que debatir, a ver, qué ha hecho cada uno, qué hace cada uno y qué propone cada uno. Tenemos que ser transparente ante la gente y que la gente se saque las dudas. Yo no le tengo ningún temor a la exposición pública. Claramente, porque sé lo que hice durante todos estos años, y a ver, a lo mejor no me encargué de pregonarlo. Yo he tenido siempre un perfil bajo, porque entiendo que uno es honesto o no lo es, y punto, y no tiene que andar diciéndolo todos los días, claramente, y bueno, por eso a lo mejor generé alguna duda en algún sector.
El debate en la Argentina también ha traído otras cuestiones. Uno ha visto un debate presidencial donde, obviamente, si uno repasa lo que se dijo en el debate Scioli-Macri, va a encontrar un montón de cosas que han sido muy por encima y por el contrario de lo que se dijo en ese debate. La mentira tampoco la gente la compra más, y también creo que hay un condicionamiento sobre eso que se puede llegar a decir en estos debates que son medidos y que no hay a veces una discusión un poco más acalorada entre los candidatos.
Y eso pasa a ser un documento público después, que uno mide qué dijo cada uno. Hoy, cuando a la distancia analizamos el debate Scioli-Macri, y salen a la luz un montón de contradicciones del actual gobierno que no sé cómo las podría explicar. Claramente, la gente lo va a juzgar a eso en la próxima elección, indudablemente. Eso está en la memoria colectiva, claramente. Aquel que dijo, yo no voy a devaluar, porque lo dijo. Y bueno, todo lo que sabemos de ese debate, de lo que casi poco o nada se cumplió, deberá estar en la memoria de la gente en la próxima elección, claramente. Por eso, yo ayer escuchaba al ya lanzado candidato también y actual senador Guillermo Cornalia, en un medio de un colega tuyo, decir que él no iba a debatir. Ustedes, y en este caso te digo a vos, los periodistas tienen que exigir el debate. ¿Por qué negarle a la gente el debate y la confrontación de lo que hemos hecho, de lo que no hemos podido hacer y de lo que podemos hacer? Eso es burlarse de la gente. Claramente, el actual senador se está burlando de la gente en ese sentido. Porque, ¿con qué derecho se niega a un debate público? ¿Tiene mucho para ocultar, tal vez? ¿Tiene miedo que la gente le pregunte cómo hizo tal o cual cosa? Yo creo que ha llegado el momento de que, para que no haya dudas en la sociedad, y no haya los dimes y diretes después en las redes sociales, cargando contra uno o contra otro, me parece que lo bueno sería eso, que todos aquellos que van a ser candidatos, y en los distintos estamentos podría ser lo mismo, a nivel local con la intendencia, a nivel local con la concejalía.
Yo creo que lo que la gente no tolera más es el agravio o la pelea, a veces cuando llegan a límites mucho más allá de los que deberían ser. Pero todo lo que ponga un manto de claridad, de respeto y de autenticidad en lo que se dice, creo que la gente lo termina premiando y enriquece, y nos enriquece a todos. Para saber qué vamos a elegir. Creo que la gente, en definitiva, busca eso también.
Sería un salto cualitativo, José, indudablemente, sería un salto cualitativo para que cualquier ciudadano se haga un debate en un espacio público con el respeto que se merece, con el moderador que tendrá su capacidad para hacerlo, y la gente tiene que preguntar todo. no tiene que quedar ninguna duda ni se tiene que quedar con el empacho de alguna pregunta que no la hace porque a lo mejor resulta, no sé, chocante o agraviante. No, el ciudadano tiene derecho a preguntar todo de aquellos que lo van a representar, porque es la única manera en que podemos cambiar esto, porque si no aparece siempre la corrupción, la duda, qué se habrá hecho, no, tiene que ser transparente, tiene que ser honesta como condición básica a la persona que va a encarnar un cargo, y bueno, y así se lo puede ver. Hoy hay, a ver, si alguien tiene una duda hoy con los elementos de la tecnología, con todo lo que tiene la administración pública y la UIF para determinar si hubo en algún lugar alguna cosa rara, lo hacen en minutos. Hoy el seguimiento de un cheque que uno ha cobrado se sabe en minutos. Lo que se hace por la tecnología que sigue todos los movimientos económicos, si alguien ha hecho algo raro, se descubre al instante. Si alguien tiene una propiedad que no está declarada, si alguien tiene un bien que no está en algún lugar o lo tiene escondido, como sea, se sabe, pero si usted quiere investigar como corresponde, tiene todas las herramientas para hacerlo.
Le voy a hacer una pregunta que quizá a usted le pueda llegar a molestar, pero creo que justamente lo que estamos diciendo, el poder hablar y poder decir los dos frente a un micrófono, da esa posibilidad de que la gente tenga todo sobre la mesa. ¿Va a ser candidato porque quiere volver a ser senador, porque se siente con la capacidad de llevar adelante un ciclo de 4 años nuevamente después de haber estado en ese cargo, o es simplemente una jugada política para dividir y que no gane el actual el senador?
No, la gente no tampoco compra estas cosas, las vería yo. Digo que hay una fuerte vocación cuando uno abraza una actividad, es como vos tenés tu actividad en la radio, es muy difícil que la dejes, y yo te veo muy metido, compenetrado. Hablo con un abogado y no creo que deje su profesión, hablo con un médico que todos los días trata de avanzar en sus conocimientos y no creo que lo deje. Bueno, yo abracé esta actividad, esta profesión, como uno lo quiera denominar, me he instruido para eso, he estudiado, estos 3 años que han pasado he seguido estudiando temas que tienen que ver con la seguridad, con la economía, con la salud. O sea, cuando uno tiene pasión por lo que hace y se siente identificado con esa tarea, siempre trata de mejorar. Yo tengo mucho para ofrecerle a la gente, para volcarle mis conocimientos, pues la gente puede tomarlo o no, sin duda, nadie es imprescindible en esto, ¿no? Claramente. Ahora, sí creo que haría un importante aporte a la luz de mi conocimiento, de mi experiencia sobre todo, de mi conocimiento de la cosa pública, del trabajo legislativo. Creo que ahí es donde está faltando un trabajo legislativo fuerte, ver la presión impositiva que hay en la provincia, que es muy alta, ver en los sectores productivos cómo generar posibilidades, ver la generación de trabajo, ver el tema de la inseguridad, qué normas que están faltando. Yo presidí la Comisión
Ahora,
de Seguridad en su momento.
Me quiero detener un poquito ahí, porque se dice permanentemente, se hace hincapié sobre la seguridad. Ahora, en el país, en el contexto que estamos viviendo, uno por ahí charla con empresarios, hay empresarios que están bien, que les ha ido bien, que han tenido, que venían con sus empresas bien posicionadas y todavía están creciendo, algunos están trabajando como, pero ve también a otros sufrir mucha la situación de asfixia y no ha habido un planteo cierto de ver cómo se termina la Argentina con esa asfixia impositiva para todo aquel que está en blanco. Como decimos siempre, hay una gran carga que sostiene minoritariamente el que es el que paga a una gran carga de gente que por allí no paga, o hay una competencia desleal. De hecho, que en los medios lo vivimos. En los medios hay medios que son legales, que están constituidos y que toda su toda su carga en la tarifa de su publicidad, por hablar de nosotros que conocemos el tema, tiene que ir cargado a cuando uno va a cobrar una tarifa. Y hay medios que no pagan muchas de esas cargas impositivas, que obviamente no tienen esa carga financiera por sobre una tarifa, y ahí ya se establece una competencia desigual. Le pasa a la parte gastronómica, pasará en otros sectores también, y nunca ha habido cuestiones que todo el mundo dice que tiene que cambiar, pero en la Argentina es como que vivimos, ponemos parches, pasamos de un gobierno populista a un gobierno donde se priorizan más otras cuestiones, manejándolo como si fueran empresas y caemos siempre en la misma trampa. Avanzamos y retrocedemos en el mismo lugar. ¿Cómo lo ve usted y qué cosas se pueden hacer desde el lugar que ocupa un legislador?
No hay desarrollo posible ni país competitivo en estas condiciones. Argentina es uno de los países que tiene la más alta presión impositiva y es imposible insertarse en el mundo con estas condiciones ya de desventaja desde arranque. Hay que hacer a nivel nacional una reforma impositiva indudablemente muy fuerte, que no ha podido hacerla el presidente Macri cuando tuvo algún intento el año pasado, y una reforma laboral que sin conculcar ningún derecho básico de los trabajadores tenga la posibilidad de que podamos exportar nuestros productos al mundo, de que cambie la logística, de que se abaraten algunos costos para poder llegar a mercados que hemos perdido hace años cuando Argentina los tenía. Y en la provincia pasa lo mismo. Yo recuerdo, y muchos, cuánto pagábamos de impuesto inmobiliario cuando estaba el que lo charlé esto con el entonces gobernador Obey, que era uno de los que se negaba sistemáticamente, aún pudiendo hacerlo, a aumentar esos impuestos que sin ninguna duda van al costo de la producción. El impuesto inmobiliario es un impuesto de alguna manera que ha aumentado mucho en la provincia, e ingresos brutos también. Entonces hay toda una carga impositiva que hay que revisarla, indudablemente, y hay que revisar para eso los gastos del Estado, indudablemente. Hoy, para tener un presupuesto equilibrado, desde luego juegan los ingresos y los egresos, y ahí donde tiene que poner la lupa también la parte política es en el gasto público, indudablemente. Con este gasto no se pueden bajar impuestos porque después tenemos un déficit, indudablemente. Va una cosa ligada a la otra. Ahí hay que hacer una revisión muy fuerte en el Estado Nacional y en los Estados Provinciales, indudablemente.
Por último, y lo dejo charlando con Ariel, cuando alguien vuelve al ruedo político, y más conociéndolo, sabe que no se larga si no tiene un estudio previamente hecho de cuál es la situación y cómo lo posicionaría arrancando una nueva campaña electoral. ¿Ha hecho ese testeo?
A ver, lo que yo analizo cuando hablo con la gente es que hay un recuerdo del trabajo que nosotros hacíamos, que dista mucho de lo que se está haciendo ahora. Había un trabajo real de gestión, había un equipo con nombre y apellido de colaboradores que sabían lo que hacían, estaban en el día a día gestionando con los clubes, gestionando con las escuelas rurales y la gente que necesita, sobre todo, los distintos programas. Nosotros los teníamos y atendíamos la situación de aquel que tenía una necesidad básica insatisfecha, por pequeña que era, se cubría, y atendíamos las necesidades de las instituciones con los recursos que teníamos en su momento. Claramente dista mucho la situación de recursos de la última gestión mía a la actual, donde se han incrementado los presupuestos enormemente, pero también con gestiones que hemos dejado con el grupo de senadores, como es el Fondo de Fortalecimiento Institucional. Ese fondo se creó en los últimos años de mi última gestión, en un acuerdo presupuestario con el entonces gobernador de Antonio Bonfatti, y se ha ido incrementando. Yo pude hacer uso de ese fondo en los últimos dos años de mi gestión, claramente, y después, bueno, se ha ido incrementando, pero anterior a eso no teníamos esto. La gestión era mucho más artesanal, digamos, para darle un nombre, porque había que pelear día a día por un aporte para una institución. Hoy se hizo como más automático ese tema, por eso dije yo hoy que no es gestión eso se entrega a un reparto. Gestión es lo que se hizo para lograr que ese fondo exista años atrás, y cuando hay que ir y golpear puertas, bueno, tuvo un equipo que la gente reconoce, sobre todo la gestión de Grossetti y el equipo de trabajo que había, que estaba presente, y con poco costo. Por eso yo critiqué y critico la apertura de la Casa del Senado aquí en Las Rosas, otra Casa del Senado en Armstrong, que también ese gasto que hablamos después de bajar impuestos, ese gasto está implícito en lo que paga impuesto cada uno, porque eso cuesta mucho dinero y es burocracia, y eso es pérdida nada más. No es que un dinero que va a alentar a algún pequeño emprendedor que necesita para su arranque. El dinero de la burocracia es el dinero que hay que achicar hoy. Yo veo un senador trabajando en la municipalidad, ahorrando costo con el intendente. Yo tuve la última gestión con un intendente que no era de mi partido político, que fue Adrián Carletti, y trabajaba allí, entregaba los subsidios allí, conseguí cosas y para el tema cámara de seguridad, para pavimentación urbana, y bueno, sin ningún otro gasto adicional. Tenía un lugar donde atendía, en la casa de un colaborador, para otras cuestiones que la gente necesitara. A veces atendía a la tarde, atendía durante todo el día sin tener que estar sujeto a lo mejor al horario de la municipalidad, pero sin un costo. Teníamos una oficina en la casa de un colaborador. Creo que esa es la Argentina que tenemos que pensar, la de reducir el costo de la burocracia y volcar todos esos dineros a cuestiones concretas y reales que le ayuden en verdad a la gente. Porque si tengo un gran edificio, pero es una cáscara vacía, cuando alguien necesita algo no lo encuentra, ¿para qué me sirve? Y dilapido allí los fondos del Senado en alquileres, en costos, en funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido. La actividad legislativa tiene sus lugares y la actividad legislativa debe centrarse especialmente en legislar, claramente. Lo demás se hace, corresponde, trae alivio a las instituciones y a la gente, pero en lo medular de la gestión es la legislación.
En lo personal me queda claro que ha pedido el debate, Ariel.
No, nada más, seguramente volveremos a hablar, sí, ya en las próximas semanas, sin dudas que en febrero lo haremos ya con definiciones, sí, estamos en estos días. Crosetti, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes y bueno, creo que tenemos que seguir con esto. El año, como decíamos al principio, un año electoral y bueno, hay que sacarle todas las dudas a la gente para que sepa que aquellos que elige, que aquellos que lo van a representar cuando llegue el momento son las personas indicadas.
¿Primer anuncio que hace públicamente que va a ser candidato?
No, a ver, el espacio que yo represento, que yo lidero de alguna manera con la gente que me acompaña va a tener un candidato. No está definido todavía que lo sea yo, lo voy a anunciar si es así o anunciaremos el nombre del candidato en su momento.